Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de este martes 5 de noviembre. Un día en el que nos dicen los del tiempo, la lluvia nos va a volver a acompañar a lo largo de la jornada. Y un día en el que el viento va a ser protagonista, sobre todo en la sierra, donde podría alcanzar los 70 kilómetros por hora. Las temperaturas hoy comienzan a bajar. De hecho, a esta hora tenemos 4 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 8 grados en la zona sur. Así comienza esta jornada, después de el momento más esperado de la campaña, que es el debate electoral, que ha terminado pues cuando comenzaba este día, cuando comenzaba este martes. Nos dejó otra vez la incógnita de si una vez pasado el 10 de noviembre vamos a estar en el mismo sitio, porque la palabra que más se repite esta mañana es la de bloqueo, bloqueados. En el debate cada candidato marcó sus propias diferencias, la que le separan con los demás de cara a reafirmar a los suyos. Fue un debate donde hubo muchos mensajes para los propios y captar algún voto de indecisos o de desencantados. Así, por ejemplo, el candidato socialista Pedro Sánchez propuso que se deje gobernar a la lista más votada. Eso sí, no aclaró a preguntas de Casado y de Rivera si pactará con los independentistas en el caso de que los necesite. El candidato de Podemos, Iglesias, le tendió la mano de nuevo a Sánchez e insistió en la idea de formar un gobierno de coalición con los socialistas. Sin duda, Cataluña se llevó buena parte del protagonismo del primer bloque de un debate que duró casi 3 horas, un debate interminable. Tanto Casado como Rivera y Abascal criticaron al candidato socialista por no aplicar medidas más contundentes en esa comunidad tras los disturbios por la sentencia del proceso independentista, algunos de ellos ayer mismo incluso, en los alrededores del Palacio de Congresos de Barcelona, donde se esperaba la llegada de la familia real, horas antes. Sánchez, al igual que Iglesias, apostó por el diálogo. Sánchez no quiso responder a una pregunta de si Cataluña es una nación y propuso incorporar al Código Penal el delito de convocatoria de referéndum ilegal, un delito que suprimió el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero y que el propio Partido Socialista el pasado mes de febrero votó en contra de una propuesta del Partido Popular para recuperar esa figura en el Código Penal. Y ahora Sánchez es el que dice que hay que volver a poner ese delito en el Código Penal. También habló de modificar la ley audiovisual para despolitizar TV3, así como poner en marcha una nueva asignatura para toda España de educación en valores civiles y constitucionales. Y se comprometió a traer a España a Puigdemont. El debate sirvió para comprobar las diferencias que hay entre Sánchez e Iglesias, también a propósito de Cataluña. Para algunos, Sánchez voló todos los puentes con Iglesias. Acusó al candidato de Podemos de defender la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña. La crisis también estuvo, aunque algunos decían desaceleración. Sánchez propuso la puesta en marcha de una vicepresidencia económica que ocuparía Nadia Calviño. Recibió las críticas tanto de Casado como de Rivera por minimizar los últimos datos económicos. Hoy, por cierto, conocemos el dato del paro registrado en el mes de octubre en las oficinas públicas de empleo. Anunció el presidente en funciones que va a disolver la Fundación Francisco Franco y tipificar el delito de apología de la dictadura, y el candidato de Vox, Santiago Abascal, acusó a Sánchez de querer dividir en dos bandos de nuevo a los españoles. En definitiva, un debate largo en el que, por cierto, Inmigrante cargó contra la inmigración ilegal y se mostró partidario de mantener las pensiones antes que el actual sistema económico autonómico. Ese es un poco el resumen, lo fundamental, los titulares, las frases más destacadas de ese debate en el que hubo poco riesgo, un debate en el que todos amarraron, se constató la posición de cada uno y aún menos de una semana de las elecciones. Como les digo, lo que más se dice esta mañana es que seguimos bloqueados y vamos a estar bloqueados a partir del lunes. Este martes es noticia también que los Reyes cierran esta visita en Cataluña después de una entrega muy brillante de los premios Fundación Princesa de Gerona, con intervenciones por parte del rey y de su hija, la princesa de Asturias y de Gerona, en catalán. Algo que provocó grandes salvas de aplausos y gritos de viva el rey y viva la familia real. Una gran ovación a la princesa de Gerona por una intervención en catalán en la que dijo que siempre llevará en su corazón a Cataluña. El rey defendió una Cataluña plural, sin violencia ni intolerancia. Y ya, como les digo, escuchamos a la princesa Leonor en catalán en el día de ayer. Con este panorama comenzamos a contar esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Desde las 6 de la mañana, ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, en la red vial de la comunidad, tráfico intenso ya de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria en la zona de recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Pared de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6. Y en la M50 tengan precaución en Getafe hacia la A4 y en Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de este martes 5 de noviembre. Resumimos a esta hora lo esencial de la actualidad de la jornada. Como les decía, cerca de tres horas duraba el debate que ha protagonizado esta campaña electoral entre los principales candidatos, en esta ocasión 5. Casado, Rivera y Abascal acusaron a Sánchez de no actuar con contundencia en Cataluña, aunque hubo más enfrentamientos que nos resume Javier Fernández Mar Domingo.
Uno de los más evidentes, el que han protagonizado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que han demostrado una vez más la poca consonancia que existe en este asunto entre dos socios aparentemente preferentes.
Y creo, señor Sánchez, que se equivoca usted si busca a la derecha como aliada para tratar de resolver el problema catalán.
Señor Iglesias, lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que hay presos políticos en España, y yo no puedo aceptar eso.
Cataluña protagonista para abrir el debate y también para abrir el despliegue de enseres de Albert Rivera.
Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. El señor Sánchez dice que en Cataluña no pasa nada. ¡Qué normalidad! ¿Le parece normal que vuelen adoquines en la Plaza Urquinaona?
Ha sido Cataluña el detonante de varios de los ataques al presidente del gobierno por parte de todos los candidatos. Casado y Abascal se centran en el concepto nación de naciones, preguntando con más insistencia que éxito.
Que el señor Sánchez un día aparece adornado de una gigantesca bandera española y al día siguiente dice que en España hay cuatro naciones, no es una novedad.
¿Cataluña es una nación? ¿Cuántas naciones hay en España?
Pero vamos a ver, señor...
¿Cataluña es una nación?
Pero también ha sido Cataluña el motivo de disputa, leve pero disputa, entre Partido Popular y Ciudadanos. Mucho enfrentamiento, pero poca propuesta en torno al conflicto. Sí una promesa, la de Pedro Sánchez, que no ha explicado cómo, pero asegura que si es presidente, va a traer a Puigdemont de vuelta a España.
En el debate, Sánchez defendió la fortaleza de la economía española, aunque el resto de partidos le recordaron la fase de ralentización en la que se ha entrado. Sobre pacto, Sánchez no aclaró si volverá a acordar con los independentistas. Gloria Risco.
Estaban hablando de economía, pero el debate se ha encendido por esta alusión directa de Pablo Iglesias a Pablo Casado.
Bueno, de sobres con dinero dentro, ustedes, señor Casado, saben más que nadie.
Casado se ha defendido diciendo que solo lleva un año al frente del PP y le ha recordado a Albert Rivera las irregularidades de Ciudadanos en las primarias de Castilla y León y algún otro caso de corrupción en municipios madrileños como Arroyomolinos.
Es que esto, yo podría decir lo que hace
los españoles, no soy.
Oiga, que yo a usted no le estoy diciendo que tenga la culpa de que Arroyomolinos y Valdemoro Ciudadanos tengan casos de corrupción.
Señor Casado, bueno, la Gürtel, Bárcenas, ¿de verdad va usted a decir eso?
Lo que estoy diciendo es que miremos sobre el
empleo. Lo saben todos los
españoles. Lo que ha pasado en un Estado de Derecho tiene la justicia para dilucidar quién tiene que pagar.
Pero que es dinero, que es dinero.
A pesar de esto, Pablo Iglesias le ha dicho a Pedro Sánchez que tomase nota, que la derecha discute, pero después pacta. Y precisamente el tema de los pactos ha estado muy presente en el debate. Sánchez no se ha querido pronunciar al respecto y eso que Pablo Casado le ha preguntado en varias ocasiones si se va a apoyar en las fuerzas independentistas para gobernar tras el 10N.
¿Usted va a recibir los votos de Junts pel Cat, de Esquerra Republicana y la abstención de Bildu, como hizo una moción de censura en los presupuestos sociales? ¿Sí o no?
En calle otorga, señor Sánchez.
Si usted dice ahora mismo a los españoles, no vamos a pactar con...
En calle otorga y además ya lo ha hecho.
Sánchez ha recordado que los españoles vuelven a votar porque PP y Ciudadanos no se abstuvieron en la investidura y señalaba con quién pactaría a su juicio el PP.
Yo ya le digo con quién puedo pactar. Ahora, que usted no...
Con la otra derecha.
Tanto Sánchez como Casado han negado que vaya a haber una gran coalición, como aseguraba Pablo Iglesias.
Ayer se pudo ver en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo un gran despliegue mediático con más de 300 periodistas acreditados, un debate que dejó más de una anécdota dentro y fuera del plató instalado para la ocasión. Beatriz Marín.
Los preparativos comenzaron con un pequeño susto, y es que una grúa de la tele se vino abajo por el fuerte viento que soplaba en las horas previas. Hubo que sujetar bien los trípodes para captar la primera imagen de los candidatos cuando llegaron al pabellón de cristal. Todos puntuales, menos Iglesias, que se adelantó. Todos en coche, menos Iglesias, que lo hizo en taxi. Y todos con corbata, excepto Abascal. Por lo demás, en la sala de prensa, el debate se siguió con cierto hastío. Tuvo que esperar al minuto 15, al principio del debate, cuando Rivera sacó un adoquín y la sala se vino abajo entre aplausos y risas. Pero el resto del debate, las caras eran de aburrimiento, miradas constantes al reloj, esperando que el debate llegara a su final.
Precisamente en Barcelona estuvo ayer la noticia por la presión de los independentistas en la calle, en el Palacio de Congresos, para intentar evitar la entrega de los premios Fundación Princesa de Gerona, algo que no ocurrió. Se quemaron fotos del rey, banderas de España. Dentro, tanto el rey como su hija, la princesa Leonor, intervinieron como estaba previsto, recibieron la ovación de los asistentes. El rey defendió en su intervención una Cataluña en la que no tenga cabida ni la violencia ni la intolerancia, y escuchamos a la princesa Leonor hablar en catalán y decir que siempre tendrá un sitio en su corazón, Cataluña. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El acto ha sido presidido por el rey Felipe VI y la princesa Leonor, y han sido recibidos con una sonora ovación en el Palau de Congresos. El rey, que en su discurso ha advertido a los más violentos, y ha dicho que no pueden tener cabida.
Una realidad en la cual no puedan tener cabida ni la violencia, ni la intolerància, ni el menyspreu als drets i les llibertats dels altres.
I, per su lado, la princesa Leonor ha realitzat el seu primer discurs en català.
Gràcies pel vostre compromís amb els joves i amb una terra, Catalunya, que desde siempre ocupará un lloc especial al meu cor.
Con toda una entrega de premios que se ha vivido con una tensión relativa en el exterior, alrededor de 2.000 personas bloquearon las principales entradas del recinto, todo con un excepcional cordón policial. Se tiraron algunos objetos a los Mossos y se hizo una gran hoguera en la Diagonal. Además, algunos manifestantes impidieron el acceso de algunos invitados y se vieron escenas de tensión, pero que no llegaron a más.
7:12 en la crónica económica. El grupo AEG, en el que pertenece Iberia, ha acordado que con Globalia comprar Air Europa por 1.000 millones de euros. La operación, que se cerrará previsiblemente en la segunda mitad de 2020, supone la unión de los dos mayores grupos, las dos mayores aerolíneas españolas. Elena Arribas.
La operación permitirá convertir a Madrid en un centro de conexiones para poder competir con ciudades como Londres, París o Ámsterdam. Es lo que destacan la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el delegado de Economía de la capital, Miguel Ángel Redondo.
Nosotros lo que queremos es seguir apostando porque todas estas fusiones, uniones empresariales y la colaboración público-privada sigan viniendo a Madrid.
Y eso al final es más transporte de personas, más transporte de mercancía, más empleo y más riqueza.
Sin embargo, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, alerta de un posible riesgo para los consumidores.
El conglomerado aéreo acampararía nada menos que el 72% de los pasajeros del mercado de vuelos nacionales. Nada positivo para los consumidores traería esta absorción, y creemos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene que evaluar muy seriamente las consecuencias negativas que puede acarrear.
Con la compra, Iberia verá incrementado su tamaño en un 50% y el grupo IAG en un 10%.
Vamos a comentar la crónica de la actualidad a esta hora con un vistazo a las noticias internacionales con Fátima Sotorrío.
Y con los frentes abiertos que hay en Estados Unidos, por un lado se hacen públicos los primeros documentos de la investigación del juicio político a Donald Trump, por otro se inicia el proceso formal para retirarse del Acuerdo de París, el mayor pacto vinculante para limitar el calentamiento global, y por último, un tribunal ha ordenado a Donald Trump que entregue sus declaraciones de impuestos de los últimos años en Nueva York. En Bolivia, los opositores cierran las fronteras hasta que Evo Morales renuncie a la presidencia del gobierno y dimita. Medidas que se suman a la huelga ciudadana que cumple ya 13 días. En Chile continúan las protestas. Miles de ciudadanos toman la Plaza Italia de la capital con sus demandas de reformas estructurales para combatir la desigualdad social.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7:14. Entramos ya en el detalle de la Crónica de Madrid a esta hora, Carlos Ibáñez.
Y contamos, Juan Pablo, que la Policía Nacional continúa investigando hoy la muerte del dueño de un comercio de decoración situado en el número 122 del Paseo de Extremadura, cuyo cadáver era encontrado este lunes en el interior de su tienda con evidentes signos de violencia. Pilar Rivera.
Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía, sobre las 12:30 de la mañana de ayer, los agentes recibían un aviso de los servicios de emergencia que alertaban del hallazgo del cuerpo sin vida de un varón de 62 años y nacionalidad española en su establecimiento de decoración situado en el Paseo de Extremadura. Fue una clienta quien llamó a la policía al entrar en la tienda y encontrar el cadáver. Los agentes de la policía comprobaron que el cuerpo tenía heridas en la cabeza debidas probablemente a un objeto contundente, aunque este extremo lo determinará la autopsia. Escuchamos el relato del propietario del bar que frecuentaba a la víctima.
Venía a desayunar por las mañanas. Sí, y he estado con él esta mañana porque estaba barriendo la calle y he ido yo a tirar las botellas y media hora antes de pasar he estado yo con él hablando. Y más conociéndolo que viene todos los días, pues te deja un poco cortado.
La Policía Científica y el Grupo 6 de Homicidios se han hecho cargo de la investigación.
Campo de Retamas, ese es el nombre del diseño ganador para la reforma del Hospital La Paz. El proyecto es obra de MAPA, Arquitectos Consultores, y Burgos y Garrido Arquitectos. Está presupuestado en 500 millones de euros y la duración de las obras se estima en 12 años. Eva Prat.
Un espacio respetuoso con la estética del entorno y con la comodidad de las personas. Es lo que ofrece Campo de Retamas, el proyecto que hará finalmente la ampliación de La Paz por obra de los estudios de arquitectos MAPA y Burgos y Garrido. Un espacio de 320.000 metros cuadrados, un 70% más de superficie que el hospital actual, distribuidos en dos edificios, el Hospital General y el de la Maternidad, con vestíbulos conectados entre sí. Francisco Burgos, arquitecto.
No solamente que la gente se pueda orientar en el edificio, sino que además se sienta confortable, cómodo y que encuentre su propio espacio para, como digo, para tomar un café, para descansar después de haber estado atendiendo a un enfermo durante toda la noche, o espacios de trabajo luminosos y apropiados para los médicos y para las personas que trabajan aquí.
El proyecto ha tenido muy en cuenta en su diseño que el hospital seguirá funcionando durante los 12 años que se calcula que dure las obras. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Y ese es uno de los del sentido que da que es un proyecto a más años, ¿no? Lo ideal sería acortar los tiempos, pero bueno, como hay que mantener esa asistencia con la obra del hospital, pues por eso se va a alargar un poco el plazo.
En dos meses el Consejo de Gobierno aprobará la adjudicación y a partir de ese momento el estudio ganador tiene 7 meses para redactar definitivamente el nuevo proyecto de La Paz, que tendrá un impacto presupuestario de 500 millones de euros.
Otro proyecto destacado es el Bosque Metropolitano, un proyecto a largo plazo que arranca con una inversión de 75 millones de euros durante esta legislatura para plantar los primeros 100 árboles de este anillo verde que va a rodear Madrid. Mar García.
Madrid busca financiación mirando a Europa y a los empresarios. Bosque para consumir 170.000 toneladas de contaminantes. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Esos 75 millones de euros no salgan únicamente del bolsillo de los madrileños, ya hay una partida para eso. De hecho, ya hay 16 millones de euros presupuestados, sino que queremos que todo el mundo que quiera contribuir a este bosque pueda hacerlo.
Esos 75 millones para esta legislatura, para 100.000 árboles.
Queremos que todo el mundo que quiera pueda hacer bosque. Queremos que los niños, queremos que los mayores planten su árbol. Queremos que cada niño que nazca que en Madrid vaya a tener su árbol en el Bosque Metropolitano.
Y en esto los empresarios receptivos. Patricia Leiva es vicepresidenta del Foro de Empresas.
Hay empresas que podrán participar con sus propios servicios en especie, otras empresas que tendrán que participar o querrán participar patrocinando alguna parte del bosque o incluso con la participación de los propios profesionales de las compañías. Nosotros solo el capital humano y el talento que tenemos en las compañías puede hacer una aportación muy interesante.
Esto para el Bosque Metropolitano, 75 kilómetros en suelos municipales, sobre todo de Vallecas y Vicálvaro.
Pero el ayuntamiento trabaja ya en otros eventos mucho más inmediatos. De aquí a un mes deberá organizar la cumbre del clima. José Luis Urgel.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que serán leales con el gobierno de Pedro Sánchez para que la cumbre del clima sea un éxito. Ya ha anunciado que nombrará un interlocutor directo con el Ejecutivo.
Quiero designar algunos responsables para que estén de manera interlocutora directa con el gobierno de España para la celebración de este evento, puesto que tanto la administración del ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid vamos a tener que poner a disposición del gobierno plazas de hoteles, infraestructura, temas de logística.
Por su parte, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, se muestra contenta porque el gobierno en funciones haya pensado en Madrid y ha explicado que el alcalde José Luis Martínez Almeida y ella se van a reunir urgentemente con las empresas que participarán en la cumbre.
Me gusta que el gobierno de España haya decidido contar con la ciudad de Madrid y con el gobierno de la ciudad de Madrid haya elegido precisamente Madrid para tener esa cumbre de cambio climático. Por supuesto, podemos organizarlo. Estamos en disposición de decir que se puede perfectamente organizar. Tenemos capacidad hotelera, tenemos servicios, tenemos infraestructura, tenemos transporte. Así que somos auténticos expertos.
El presidente de IFEMA, Clemente González, aseguraba en Onda Madrid que aunque disponen de poco tiempo, están capacitados para organizar un evento de esta magnitud.
Y decidimos aceptar el reto. El reto era un tema muy importante. Por dos motivos. El primero, por el poco tiempo para prepararlo, ¿no? Como digo, esto se tarda un año en prepararlo y nosotros tenemos 4 semanas o 3 semanas y media. Y después teníamos muchas actividades para el mes de diciembre, para la primera quincena, que tenemos que reestructurarlas, cambiarlas, alguna de fecha, no vamos a cancelar nada.
Destinarán 80.000 metros cuadrados, lo que supone el 40% de la capacidad de IFEMA.
La mesa de la Asamblea ha decidido no calificar, de momento, ninguna de las numerosas peticiones de comparecencias en la Comisión de Investigación de Aval Madrid que han formulado los grupos, entre ellas las de la presidenta regional y sus antecesores desde Esperanza Aguirre. Los errores de forma encontrados en muchas de esas peticiones han motivado la decisión. Han abierto un plazo para subsanarlos. José Frutos.
Son cerca de 400 peticiones de comparecencias y en una gran mayoría han aparecido errores en su formulación, según desvelaban diferentes fuentes parlamentarias. En unos casos se citaba mal el artículo del reglamento por el que se hacía la citación. En otros no figuraba el cargo del compareciente o el motivo por el que se le quiere llamar. Y así hasta sumar cuantiosos errores, fallos formales que afectan a solicitudes del PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox. Los diputados del órgano rector han querido evitar una descalificación masiva de las propuestas y por ello han dado de plazo a los grupos hasta el viernes para subsanar errores y que se pueda decidir sobre estas peticiones en la nueva reunión del lunes del órgano rector. Ha sido una decisión adoptada por unanimidad. La situación, sin embargo, no supone por el momento ningún retraso real, porque la primera reunión de la comisión está fijada para el 19 de noviembre, una semana y un día después de la próxima reunión de la mesa.
Seguimos en la Asamblea, en este caso para darle cuenta de la renuncia a su acta de diputado del candidato de Más País a la presidencia del gobierno, Íñigo Errejón. Según fuentes de Más Madrid, han sido respetuosos con los tiempos y con las formas, ya que ayer era, dicen, el primer día hábil en la Cámara Regional en el que están en campaña y por ello han presentado la renuncia al acta. Los empleados de las oficinas de atención a la ciudadanía de Línea Madrid, de los empleados de 010, contrarios a la privatización del servicio, continúan este martes los paros parciales convocados por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT contra los planes del equipo de gobierno de revertir el proceso de municipalización de este servicio. Gloria Cristino es delegada de Comisiones Obreras.
El servicio empeora porque las oficinas municipalizadas están funcionando, se hace mejor servicio y mejor calidad. El ciudadano va a una ventanilla y se hacen todas las gestiones. En las no municipalizadas el servicio se deteriora porque el ciudadano llega a una ventanilla y tiene que ir de ventanilla en ventanilla. Y entonces está demostrado con datos y todo que las municipalizadas son las que están funcionando bien.
El gobierno municipal insiste en que no se va a privatizar un servicio que dice seguirá siendo público y que lo único que se pretende es mejorarlo con una gestión mixta público-privada. Y los trabajadores de limpieza y recogida de residuos de San Agustín del Guadalix han desconvocado la huelga indefinida que habían iniciado la noche del domingo tras pactar una subida salarial anual del 2%. Patricia Cristóbal.
Los trabajadores de basuras y limpieza de San Agustín de Guadalix desconvocaban la tarde de ayer la huelga indefinida que habían iniciado la madrugada del lunes después de haber pactado con la empresa una subida salarial anual del 2% que podrá ser incluso mayor para los empleados con más antigüedad. Con esto se cumple la principal de sus reclamaciones, puesto que venían denunciando que durante la vigencia del convenio actual que se firmó en el año 2016 la subida media de cada año había sido inferior al IPC. Además, las negociaciones también han conseguido que se mantengan los acuerdos personales de algunos trabajadores como pluses por llevar maquinaria peligrosa. Así lo explica el portavoz de Comisiones Obreras, Pedro Morán.
Es un convenio de 5 años, una subida media de un 2% anual y luego acuerdos personales que tenían los trabajadores que finalizaban cuando acabó el contrato anterior, pues hemos conseguido que entre en la vigencia de este nuevo contrato de 5 años.
Con todo, los trabajadores aplauden que con estas medidas podrán recuperar el poder adquisitivo que han perdido los últimos años, con la seguridad de que tendrán mejoras durante el próximo lustro.
La unidad de donación de sangre de Cruz Roja, en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, Metro de Madrid y Coca-Cola, van a llevar a cabo una campaña especial de donación de sangre, ya que los hospitales madrileños necesitan con urgencia sangre del grupo B negativo, dado que las reservas se encuentran en alerta roja.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: medio millar de detenciones de menas en 6 meses por robos en Chueca y Sol. Alta conflictividad. En Centro, asesinado a golpes y cuchilladas en su tienda de decoración. El nuevo Hospital de la Paz podrá crecer y será más amable. Plan de movilidad especial por el derribo definitivo del Calderón. El Mundo titula: la M30 cruzará el césped del Calderón. La vía de circunvalación modificará su trazado desde el sábado para permitir el derribo de la tribuna principal del antiguo Estadio del Atleti. Fondos europeos y privados para el bosque metropolitano. Primeros pasos para el nuevo hospital La Paz. La izquierda se enreda con la comisión de Aval Madrid. El País titula: cuando parece sencillo acoger a 25.000 visitantes, la cumbre del clima de diciembre sumará menos asistentes que muchos grandes eventos en IFEMA. Un colegio público presume de que sus alumnos están en buena situación social. Díaz Ayuso en la guerra de las basuras. La Razón titula: La Paz ganará terreno y altura, 320.000 metros cuadrados y 25 plantas. Las obras terminarán en 11 años. El barrio del aeropuerto comienza a despegar. Hallado el cadáver de un hombre con fuertes golpes en su tienda. 20 minutos, los creadores de Madrid y Río diseñarán La Paz. En Madrid Diario, Campo de Retamas, el proyecto que remodelará el Hospital de La Paz. Crónica de Madrid, Ayuso: el PP no subirá impuestos en todos los municipios, en todos los municipios que gobierna en la región.
Crónica de la Cultura con María José Francisco.
La Semana de la Ciencia nos ofrece 150 jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas al Parque Arqueológico de Segóbriga, al Museo del Ferrocarril, experiencias de escape room en el Centro Nacional de Biotecnología, en campus universitarios o en el Centro Espacial de Fresnedillas. Experiencia tecnológica de hiperrealidad de Audi, 3/4 hora de experiencia inmersiva y viaje incluido, a las épocas en las que el ser humano realizó los grandes avances en energía y electricidad. Evento gratuito con inscripción previa en etronroom.com hasta el 13 de noviembre. Alex Ademá, director creativo.
Básicamente es una experiencia avanzada de realidad virtual en la que no solo viajas por varios escenarios virtuales, sino que gracias a una serie de sensores puedes interactuar físicamente con objetos, moverlos, superar diferentes pruebas con los otros 3 compañeros que participan contigo y a los que ves a tiempo real completamente integrados en este mundo virtual.
Gran fiesta de los vinos de Jerez en Madrid, la International Sherry Week, es la mayor celebración vitivinícola internacional que aquí nos permite hasta el día 10 disfrutar de este crianza genuino en 5 mercados de la capital. César Saldaña, director del Consejo Regulador.
En Chamberí, en Vallehermoso, en Antón Martín y en Tirso de Molina, en estos 4 mercados emblemáticos de la capital, pues se podrán degustar cocinas del mundo, en más de 50 restaurantes, pues distintas cocinas del mundo en formato tapa, con fino, con manzanilla, con cream.
Visita del pianista y compositor Ludovico Einaudi, que nos hará cómplices de su arte en el concierto de esta tarde en el Teatro Real.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Este domingo el futuro gobierno de España se decide en las urnas y nosotros te lo contamos minuto a minuto en Onda Madrid. Durante todo el día información puntual cada hora. A las 2:30 especial informativo con Felipe Serrano y el resumen de la mañana. Y a partir de las 7:30 especial informativo con Juan Pablo Colmenarejo. Con los sondeos a pie de urna, los resultados oficiales, las valoraciones políticas y la opinión de los mejores analistas. Este domingo tú decides y nosotros te lo contamos.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial madrileña, circulación intensa en esta hora punta en todas las entradas por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 desde Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, Recintos Feriales y desde Valdemarina, Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada en sentido a 2, Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la 6. Y en la M50, tráfico muy intenso en Rivas en dirección a la 2. En Getafe y Fuenlabrada hacia la A4 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Chalalcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues aquí ya tenemos que hablar de tráfico muy lento en una ruta de largo recorrido que comprende Méndez Álvaro y Avenida de América sentido norte. También ha ido en aumento en la parte oeste. Retenciones entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar sentido A6, también entre los nudos de Colmenar y Norte, y ojo a estos tres accesos ya con muchísimas complicaciones. Es el caso de las entradas por Plaza Elíptica, Plaza del Conde de Casal y la salida por Avenida de América, sentido A2. Hay también otros puntos a destacar a esta hora de la mañana. Ellos son las incorporaciones a la M30, sentido norte, en General Ricardo, Antonio Leiva y Antonio López, para concluir en Marqués de Vadillo, y también en el recorrido Fuente Carrantona entre Doctor García Tapia y Plaza de Alsacia.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Buenos Días Madrid llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este martes 5 de noviembre. Después del debate que acabó al comienzo de este día, porque ya nos metimos en la madrugada de esta jornada de martes, el debate comenzaba a las 10, terminaba sobre la 1 de la pasada noche, un debate en el que se puso de manifiesto que seguimos bloqueados, o por lo menos es la impresión general en la mayoría de los medios de comunicación, visto lo visto en la noche de ayer. Desde Unidas Podemos, Iglesias volvió a plantear a Sánchez un gobierno de coalición de izquierdas, y Sánchez volvió a pedir la abstención al PP para que Casado permita que gobierne la lista más votada, que es lo que dicen los sondeos. Sánchez no concretó si pactará con los independentistas, tampoco respondió si España es una nación o no. Esas preguntas quedaron ahí en el aire. Hizo una propuesta de reforma del Código Penal para volver a incluir el delito de convocatoria ilegal de un referéndum, algo que suprimió el gobierno de Rodríguez Zapatero del Partido Socialista y que el propio Partido Socialista rechazó en el Congreso el pasado mes de febrero. Una iniciativa del Partido Popular que ahora Sánchez hace suya para evitar que haya referéndum ilegales como los que les organizaron al PP, dijo Sánchez en el reproche a Casado. Además, modificar la ley audiovisual para despolitizar TV3, así como poner en marcha una nueva asignatura para toda España en educación, en valores civiles y constitucionales. La crisis económica, que alguno definió como desaceleración, hubo reproches al presidente en funciones por parte de Casado por minimizar los datos económicos conocidos en los últimos meses. Hoy, por cierto, conoceremos el dato del paro registrado en octubre. El debate supuso el estreno del candidato de Vox. Abascal acusó a Sánchez de querer dividir a los españoles en dos bandos y cargó contra la inmigración ilegal y las autonomías. Es decir, cada uno en su guión y buscando mantener el voto que ya tienen, más que pescar en otros caladeros. Así se resume este debate que anuncia y confirma lo que dicen las encuestas, que nos abocamos a más bloqueo y a una situación parecida o incluso agravada con respecto a los últimos meses. La noticia de la jornada estuvo en Cataluña, con la presencia de la familia real en el Palacio de Congresos de Barcelona, en la entrega de los premios Fundación Princesa de Gerona. En los alrededores, grupos de independentistas quemaron fotos del rey e intentaron evitar la presencia de algunos de los invitados. Incluso hubo alguna agresión a alguna de las personas que intentaban acceder al Palacio de Congresos. Y en el interior, gran ovación a la familia real. Palabras del rey defendiendo una Cataluña plural sin violencia ni intolerancia, y palabras en catalán de la princesa Leonor, que provocaron una gran ovación cuando afirmó que llevará siempre en su corazón a Cataluña. Hay otros asuntos al comienzo de esta jornada que avanza ya Fátima Sotorrío.
El día arrancará a las 9 con los nuevos datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social del mes de octubre. Y para los que paguen la declaración de la renta fraccionado, bueno, pues hoy termina el plazo para ingresar ese segundo abono de la liquidación del IRPF correspondiente a 2018. Veremos en Sevilla la declaración de la esposa y la cuñada del gerente de Magrudis, la empresa donde comenzó el brote de listeriosis. Lo hacen en calidad de investigadas. En prisión está el padre y el hijo, acusados de un delito contra la salud pública y 3 de homicidio por imprudencia, por ocultar información y permitir que se siguieran consumiendo los productos infectados. En Ávila estaremos muy pendientes de un rescate del cadáver de un montañero de 33 años en la Sierra de Gredos, localizado en la cara norte del pico Almanzor. Está a 2.591 metros de altitud. Es la cumbre más alta del sistema central. Conoceremos detalles de la condena a España por parte de Naciones Unidas por violar el derecho a la vivienda de una madre y de sus hijos que fue desahuciada de una vivienda vacía en Madrid y que era propiedad de un banco. El dictamen contiene además obligaciones para reparar el daño sufrido por esta familia. Entre tanto, aquí también en Madrid se espera la llegada de varios representantes de la ONU para la cumbre del clima. IFEMA, Ayuntamiento y Comunidad ya se han puesto a trabajar, han puesto en marcha esa maquinaria para empezar a definir los aspectos básicos de un evento que se tiene que organizar en tiempo récord. Queda ya menos de un mes. En cultura, el Cantar del Mío Cid va a inaugurar hoy el Congreso de la Lengua Española que se hace en Sevilla y que tendrá como asistentes a los escritores Mario Vargas Llosa o Arturo Pérez Reverte, entre otros. También aquí en Madrid se presenta un libro, Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín. Lo ha escrito su padre, Joaquín Echevarría, el padre de Ignacio, que falleció, recordamos, en el atentado yihadista cometido en Londres en el verano de 2017. Y hoy cumpleaños el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 80, y por este motivo pues reúnen una exposición algunas de las principales viñetas de Forges, que dedicó a la ciencia y a la tecnología. Es fino humor para tratar temas como el bosón de Higgs, el cambio climático o la inversión en I+D+I. Y en deportes, lo que tenemos hoy es cuarta jornada de Liga de Campeones. Juegan Barcelona Slavia Praga a las 9 y Valencia-Lille, pero los partidos que más nos importan son los de los equipos madrileños. Tendremos que esperar hasta mañana el Atlético de Madrid contra el Leverkusen y el Real Madrid contra el Galatasaray.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante esta jornada de martes vamos a seguir con ambiente inestable en toda la comunidad. Chubascos intermitentes a lo largo de la jornada pueden ser puntualmente más intensos en el área de la sierra, donde de hecho continúa también activado el aviso por ráfagas intensas de viento entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Ese viento también se dejará sentir en el resto de la comunidad, pero con ráfagas menos fuertes que las de la jornada anterior. Las temperaturas en descenso después de una madrugada que ha sido algo más fría durante este martes, como mucho alcanzaremos valores de 13, 14, 15 grados en algunos puntos del sur de la comunidad y ambiente más frío en la zona de la sierra. La jornada de mañana se presenta más estable, el sol recupera protagonismo, pero las temperaturas no se van a recuperar por ahora.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque. Con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Fueron al debate a no perder. Ninguno quiso ganar. A diferencia de los debates en otras democracias, que son mucho más broncos y mal encarados, los nuestros, el de anoche, por ejemplo, son de guante blanco, puro escapismo. Los cinco, en mi opinión, confirmaron los veredictos que dan las encuestas, como si estuvieran cómodos así. Me sorprende sobre todo el Albert Rivera, sin duda el más surgido por los sondeos. Sánchez, más pendiente de leer fichas que de improvisar un discurso, salió tan frío, temeroso y distante como entró. Casado, pausado y prudente, eludió cruzarse con Abascal, y Abascal habló para los suyos, habló claro, sin complejos, y consiguió un protagonismo que no se esperaba. Iglesias fue útil también para los suyos y relevante a la hora de buscar nuevos caladeros de voto. Al final, la pregunta del principio quedó sin responder, claramente sin responder: ¿cómo saldrá España del desbloqueo? Y sobró tiempo, mucho tiempo a lo que se ve. El debate fue largo para los cinco candidatos. En dos ocasiones, dos, se hizo el silencio y los moderadores tuvieron que mediar. ¿Alguno de ustedes quiere intervenir?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Con la mirada puesta en las elecciones del próximo domingo, la prensa europea escruta, como en España, los sondeos y encuestas sin un ganador claro a la vista. Algo que puede poner en peligro los desafíos económicos que tiene nuestro país por delante, dice hoy el rotativo de referencia en Europa, el Financial Times. El diario británico asegura que, para los socialistas, las elecciones son una oportunidad de hacer engordar la caja del Estado y los ingresos más justos. Para el Partido Popular, lo contrario, reactivar la economía recortando impuestos. Ahora bien, y aquí viene lo peor, el Financial Times dice que la capacidad de los partidos políticos para cumplir con los compromisos económicos está hoy más que nunca en duda. Sin mucho margen de maniobra en términos económicos y sin un claro vencedor en las elecciones, poner en marcha estas reformas, sean las que sean, se aventura harto complicado, dice Financial Times, sobre todo en un contexto internacional que no va a ayudar.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Empiezan a hacerse públicas las transcripciones de algunos de los testigos de la investigación de juicio político contra Donald Trump y suenan las alarmas. La que fuera embajadora de Estados Unidos en Ucrania hasta mayo, Marie Yovanovitch, denunció ante el Congreso que el presidente pidió su destitución después de que se negara a ceder ante presiones para alabar al mandatario en Twitter. Otro funcionario del Departamento de Estado señaló que Yovanovitch no se llevaba bien con el fiscal general ucraniano, del que Trump presuntamente buscaba que investigara a su principal oponente demócrata para las presidenciales, Joe Biden. Trump, por su parte, insiste en que se revele la identidad del informante de la inteligencia estadounidense que alertó de un posible caso de abuso de poder del mandatario frente a su homólogo ucraniano y motivo por el que se inició la investigación de juicio político contra el ocupante de la Casa Blanca. Y en política exterior, Estados Unidos inició este lunes el procedimiento oficial para abandonar el Acuerdo Climático de París. El proceso comienza un año después de que lo anunciara el presidente. No concluirá hasta noviembre de 2020, después de las elecciones presidenciales. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El debate y el rey en Barcelona en las portadas de los periódicos.
ABC titula: debate de los candidatos bloqueados. Ningún candidato logra sobresalir en un duelo televisivo de todos contra todos de bajo nivel, con un Sánchez incapaz de responder si volverá a pactar con el separatismo y que augura otra legislatura sin acuerdo para sacar a España de la inestabilidad. En la parte superior de la portada, premios Princesa de Girona. En Cataluña no pueden tener cabida ni la violencia ni la intolerancia. El rey renueva su compromiso con la Cataluña integradora, constructiva y solidaria frente al intento de boicot de los radicales. El Mundo titula: el debate electoral previo al 10 de noviembre. Sánchez finge dureza, pero no reniega de los independentistas. Destaca en la portada las palabras del rey en Barcelona: en Cataluña no caben la violencia ni el desprecio a las libertades de los demás.
¿Cómo tratan estos temas El País y La Razón?
El País titula: elecciones generales, Sánchez busca el centro en un debate sin salidas al bloqueo. El presidente endurece sus propuestas frente al independentismo catalán. Casado evita el choque con Abascal. Rivera se enzarza con el líder del PP. Pablo Iglesias lanza guiños al PSOE sin lograr ningún acercamiento. En la columna de la derecha, el rey, comillas, en Cataluña no caben la violencia ni la intolerancia. La Razón titula: un debate sin claro ganador, bloqueados. Sánchez no descarta pactar con los independentistas. Abascal huye del tono bronco y logra colocar su mensaje entre los rifirrafes de Casado Rivera. Iglesias repite moderación. Premios Princesa de Girona, el rey: no hay lugar para la violencia en Cataluña.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, Iberia compra Air Europa por 1.000 millones y se protege ante el Brexit. El gobierno recorta la jornada y el sueldo a más de 200 profesores de religión. En El Mundo, IAG compra Air Europa y crea con Iberia un gigante en el Atlántico. Aznar respalda a Casado y defiende el voto útil para que España sea gobernable. El presidente argentino sella en México la nueva alianza de la izquierda. En El País, Iberia se lanza a la compra de Air Europa entre dudas de competencia. Emergencia de Delhi por una inmensa nube de aire tóxico. En La Razón, Iberia compra Air Europa y será líder en Iberoamérica. IAG pagará 1.000 millones.
¿Qué tema llevan hoy en los digitales, Javier?
El Confidencial: Sánchez se aleja de Iglesias, Casado y Rivera se enzarzan y Abascal se explaya sin oposición. El Independiente: Sánchez no consigue convertir el debate en su definitivo trampolín electoral. El Español: Sánchez gira al centro en economía y Cataluña, pero se niega a descartar pactos con los separatistas. OK Diario: solo un Casado presidencial y un sereno Abascal hicieron frente a un Sánchez que salió vivo. El debate a cinco entre los principales candidatos al 10 de noviembre evidencia las diferencias insalvables y el difícil escenario de pactos. En 20 minutos, Cataluña tensa un debate en el que no se despeja el bloqueo tras el 10 de noviembre. El diario.es: Sánchez aleja la coalición con Iglesias, las derechas se enzarzan y Abascal hace xenofobia en prime time. Voz Populi: Sánchez inunda el debate de propuestas pero oculta si pactará con los radicales. Moncloa: Iberdrola expió a uno de sus directivos a través del comisario Villarejo. Lainformación.com: López Madrid y sus socios usaron 5 alias y offshores en los pagos de México.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: Cataluña y el bloqueo dominan el debate. Dice: el debate de anoche, como las encuestas, fue una fotografía del colapso político y reflejo del estancamiento de los bloques, y será difícil que sirva para que se aclaren los indecisos. El otro editorial se titula: Iberia da un paso al frente e impulsa a Barajas. En El Mundo, el editorial se titula: el escapismo de Pedro Sánchez. Dice: durante el debate entre candidatos al 10 de noviembre, ni reniega de pacto con los secesionistas ni aclara cómo pagaría su política de gasto. Las amenazas a las que se enfrenta nuestro país exigen altura de Estado. Superada la batalla electoral, los partidos constitucionalistas deben alcanzar acuerdos para hacer frente a la intolerancia separatista, fortificar la economía en un marco internacional de incertidumbre y afrontar las reformas pendientes. El otro editorial del Mundo se titula: intolerable boicot al rey en Cataluña. En El País, el editorial se titula: derecho superior. Dice: en la relación laborales, la salud debe primar sobre la productividad. El otro editorial se titula: Delhi se ahoga. Y en La Razón, el editorial se titula: dignidad de la monarquía en Cataluña. Dice: don Felipe pronunció un importante discurso en el que dijo que en Cataluña no puede tener cabida ni la violencia ni la intolerancia. La princesa Leonor le dio toda la trascendencia y limpieza que un acto de este nivel merecía.
Rápido repaso a los artículos de opinión esta mañana.
En ABC, Manuel Marín escribe: por fin un debate cruzado que se sale de la público clásico encorsetamiento de siempre. Sirvió para dos cosas: para que Rivera demostrase que si cuadra permitirá a Sánchez formar gobierno, y para que Sánchez demostrase un rencor imperdonable a Iglesias. Todo apunta a más bloqueo. También en ABC, María Jesús Pérez escribe: españolizar Iberia ante un Brexit duro o todo lo contrario. En El País, artículo de Javier Casqueiro, se titula: Casado y Rivera, dos hipotéticos socios muy mal avenidos. Dice: los líderes del PP y Ciudadanos enzarzan y dejan sin réplica las propuestas más radicales de Abascal. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Badillo se titula: el debate de la confusión. Escribe: Sánchez no logró aparecer como el hombre de Estado que necesita España para hacer frente a la crisis de Cataluña y a la desaceleración económica. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula: el ladrón, el iluminado y el descerebrado. Escribe: la sentencia del procés ha dado el pistoletazo de salida a una nueva carrera electoral en Cataluña. Y en El Mundo, La Tribuna la firma Daniel Guerra Sesma con este título: el PSOE y el federalismo. El autor repasa la historia del socialismo para concluir que ha mantenido una actitud dubitativa ante la forma de Estado.
Las imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, dos imágenes en las portadas de los periódicos. En ABC, el posado de los cinco candidatos participantes en el debate de televisión. En la parte superior, el rey conversa con su hija, la princesa Leonor. Imagen parecida en El Mundo, el rey con la princesa Leonor, pero la imagen principal la dedican a un grupo de independentistas que queman fotos del rey. En La Razón, fotos individuales de los candidatos y la foto principal para el rey y la princesa Leonor saludando a los asistentes a la entrega de los premios Princesa de Girona, que les tributaron una fuerte ovación.
Te quedan los salmones, los titulares económicos, Javier.
Expansión: IAG compra Air Europa para liderar Latinoamérica. En cinco días, Iberia compra Air Europa. El Economista: las bolsas entran en subida libre con un recorrido del 6%. CapitalMadrid.com: las petroleras sufren en sus carnes la caída por debajo de $70 del precio del crudo. Y en DiarioAbierto.es: IAG adquiere Air Europa por 1.000 millones.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona como cada mañana en Onda Madrid, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, al otro lado del puente, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
El debate, empezamos por el debate, ¿cómo se ve en Cataluña?
Empezamos con el debate. Pues mira, un tema destacado en todas las portadas, el anuncio de Pedro Sánchez de que si resulta ser presidente del gobierno volverá a penalizar los referéndums ilegales. Para el periódico, Sánchez endurece el tono con el independentismo, y para La Vanguardia, Sánchez mantiene la distancia con Unidas Podemos mientras la derecha se enzarza entre sí.
Y el rey, la familia real en Barcelona, en las portadas, Rafa.
Pues sí, La Vanguardia dice que el rey advierte que la violencia y la intolerancia no caben en Cataluña y destaca una cosa muy comentada: el catalán impecable con el que se expresó la princesa Leonor. Él ahora prefiere centrarse en lo que sucedió fuera del Palacio de Congresos, donde se entregaban los premios Princesa de Girona, y titula que la protesta contra el rey agita la campaña. Diversos digitales reproducen los vídeos en los que se puede ver las intimidaciones a los invitados que querían acceder al acto.
La demanda de Junqueras.
Nación Digital destaca que el líder de Esquerra Republicana ha denunciado al presidente del Parlamento Europeo porque no le ha garantizado la inmunidad que cree que le correspondería como diputado electo.
Otra campaña que sirve de ensayo.
Así lo ve el Nacional. La campaña de las elecciones del 10 de noviembre servirían, según dicen, para preparar las del Parlamento de Cataluña, que eso sí, no están convocados, según este digital Ciudadanos está usando sobre todo esta campaña para lanzar a la desconocida y de momento poco reconocida Lorena Roldán.
El negocio de los muros.
La Vanguardia afirma que en los últimos 20 años se han construido 10.000 kilómetros de muro terrestre en Europa y enumera las empresas españolas más beneficiadas por las inversiones para blindar el continente.
Muerte de un soldado.
Crónica Global afirma que las acciones militares exigen al Ministerio de Defensa que investigue la muerte de un soldado mientras participaba en una prueba de exigencia física en el campamento de San Climent en Gerona. De momento se ha suspendido la realización de estas mismas pruebas.
Un apunte: ¿dónde gastan los turistas extranjeros?
Pues aquí, en Cataluña, recibe 1 de cada 4 euros que gastan los turistas en España. El ARA recoge los datos del INE, que sitúan a Cataluña como líder en visitantes y también en recibir el gasto de los turistas.
Ahí lo dejamos, que luego te esperamos. Hoy toca tertulia a las 8:30 desde Barcelona también, Rafa Ribot. Hasta luego.
Hasta luego.
Las 8:08.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos a las puertas de la cuarta jornada de la Liga de Campeones. El Barcelona se estrena en el horario de las 7 menos 5. Recibe la visita del Slavia de Praga. Regresan a la convocatoria Umtiti, Dembélé y Aleña. Se quedó fuera Arthur. El entrenador azulgrana Ernesto Valverde en la previa del partido reconocía la presión tras la última derrota ante el Levante en la Liga. El técnico da un paso adelante y asume las críticas contra él y por el bajo rendimiento del equipo fuera de casa.
Pues ya sabemos cómo es esto. Si el entrenador al final es el responsable del equipo, del grupo, y bueno, cuando se pierde, pues siempre se mira al entrenador. Ya sabemos que es así. Y en ese sentido, pues bueno, lo asumo y ya está.
Y a las 9 de la noche, Valencia-Lille, partido con tintes de final, ya que los Che se juegan la clasificación. Gaya.
Yo creo que sí, lo afrontamos como una final. Es la realidad, porque el hecho de no ganar complicaría muchísimo ya la clasificación para octavos. Por lo tanto, estamos afrontando el partido y lo estamos preparando como un partido fundamental y vital para el futuro de la Champions. Lo estamos preparando muy bien y con muchas ganas de que llegue.
Hoy también se juegan el Zenit Leipzig, Nápoles-Salzburgo, Liverpool-Genk, Dortmund-Inter de Milán, Olympique de Lyon-Benfica y Chelsea-Ajax. Mañana turno para nuestros dos equipos de Madrid. En el Bernabéu, Real Madrid-Galatasaray, sin Gareth Bale ni James Rodríguez. Hoy comparecerá Zinedine Zidane en la previa del partido que escucharemos en el partido de la una de Onda Madrid. Los de Zidane además dependen de sí mismo para clasificarse para octavos, pero solo tienen 4 puntos, así que no hay margen de error. Y mañana en Alemania, Bayer Leverkusen Atlético de Madrid, aún sin Xavi, Jiménez y Joao Félix. Los rojiblancos se jugarán el liderato del grupo con la Juventus, que visitará al Lokomotiv. Hablamos también del Leganés, que ya tiene nuevo entrenador. Javier Aguirre va a ser presentado a la 1:30 de esta tarde como nuevo técnico pepinero. El mexicano firma hasta final de temporada y a sus 60 años cuenta con una dilatada experiencia en los banquillos españoles. Dirigió a equipos como el Atlético de Madrid y especialista en sacar de apuros a equipos como Osasuna, Zaragoza y Español. Estas fueron sus primeras palabras a la salida ayer del estadio de Butarque tras firmar su contrato.
Sí, vamos a entrenar hoy a las 4:30, los invito a que vengan y mañana será la presentación.
Hasta final de temporada, ¿es lo que esperabas, lo que habéis hablado?
Sí, 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 claro, claro, no hubo problema hasta final de temporada, efectivamente.
¿Qué espera de su vuelta a España?
Bueno, pues de momento subirme al coche y...
Enhorabuena.
El viento protagonista ayer en Madrid y Aguirre, que dirigía ayer su primer entrenamiento al frente del Leganés. Por cierto, que Luis Zembranos vuelve a dirigir al filial, al Leganés B. Más novedades en los banquillos. Óscar García Junyent es el nuevo sustituto de Fran Escribá en el banquillo del Celta después de la derrota del conjunto celtiña el pasado fin de semana ante el Getafe. Y en segunda división, el exjugador del Real Madrid, Guti, se convierte en el nuevo entrenador del Almería. A pesar de ser segundo, el conjunto almeriense ha llegado a un acuerdo para rescindir el contrato de Pedro Emmanuel. El club almeriense hacía pública la llegada de Guti a través de las redes sociales a las 2 de la madrugada, con una imagen recogida de la película Batman con el 14 sobrevolando el estadio de los Juegos Mediterráneos, el número con que Guti se fue conocido históricamente en el Real Madrid. Y más cosas de fútbol. Iker Casillas volvió ayer a entrenarse con el Oporto tras el infarto de miocardio que sufrió hace 6 meses y 3 días. Y también hoy día importante, porque hay una reunión en el Ministerio de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo que pare la huelga de la Liga Femenina a partir del 16 de noviembre. De momento, el próximo fin de semana no habrá Liga porque hoy se concentra la selección española absoluta para preparar el partido ante Polonia del martes 12 de noviembre, valedero para la Eurocopa del 2021. Y en baloncesto, noticia importante, José Manuel Calderón se retira. El base pone punto final a una trayectoria de 14 años en la NBA y 8 medallas con la selección.
No me gusta perder, entonces estar en un equipo joven en el que fuera a perder muchos partidos, en el que no fuera a jugar demasiado, entonces para mí era, a ver, me estoy perdiendo cosas de mis hijos, estoy entrenando como el que más, no juego demasiado, no voy a ganar muchos partidos, entonces empezaba a ver la parte, digamos, no tan positiva de añadir un año más a mi carrera de NBA y jugar ese año número 15, que era lo que siempre, bueno, pues era como un poco el objetivo, ¿no? Decir, ah, llego al 15. Poco a poco fue surgiendo el momento de ir pensando en que no iba a jugar a baloncesto, ¿no?
A partir de ahora trabajará para el sindicato de la Asociación de Jugadores Americanos. Y en tenis, hoy es día clave para saber si Rafa Nadal, tras recuperar ayer el número 1, podrá estar en el Máster de Maestros, que arranca el próximo domingo. Hoy se dará a conocer el alcance de su lesión abdominal y si definitivamente también podrá cerrar el año en la Copa Davis de Madrid, que se disputa a partir del 18 de noviembre. Más deportes en el partido de la una de Onda Madrid.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 5 de noviembre. Un día en el que nos dicen los del tiempo que estamos ya notando el descenso anunciado de las temperaturas, porque los del tiempo no fallan y suelen acertar con bastante frecuencia. No hacen encuestas de intención de voto, pero a lo mejor un día se ponen los del tiempo. Una sensación de frío que es mayor en la sierra, donde el viento puede alcanzar los 70 kilómetros por hora, 70, agárrense si salen a la calle en la sierra. También la lluvia nos puede acompañar en algún momento de la jornada, es decir, es un día de otoño con todas las características del otoño, camino del invierno. A esta hora se registran 5 grados en la sierra, 11 grados en Madrid, 9 grados en la zona sur. Si usted aguantó hasta la 1 de la madrugada viendo el debate, felicidades. Habrá dormido poco y tendrá una sensación esta mañana diferente. Se sentirá usted bloqueado. Bloqueado porque ha dormido poco y después de escuchar todo lo que escuchó entre los 5 principales candidatos, a lo mejor no ha llegado usted a ninguna conclusión, salvo que se confirmaron los pronósticos de las encuestas, es decir, cada uno en su sitio, debate sin riesgos, incluso hubo momentos que los moderadores tuvieron que pedir que intervinieran, que pidieran la palabra, porque nadie quería entrar en algunas cuestiones para evitar precisamente el error, y fue el juego de los no errores. Eso sí, hubo algunas cuestiones relevantes, algunas posiciones notables, que enseguida resumimos en la información electoral habitual a esta hora en Onda Madrid, que incluye hoy un resumen de este debate a 5, que comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a la 1 de la mañana. Y como les digo, ya veremos si mueve o no a los indecisos. Aunque bien es cierto que la mayoría de los mensajes era para los propios, intentando no cometer errores, incluso a la hora de buscar el voto en otros caladeros. Incluso hubo debates internos dentro de los debates entre los que llaman los bloques de la derecha, la izquierda. Enseguida lo resumimos en una jornada en la que merece la pena rescatar dos momentos de lo escuchado ayer en Barcelona, en el Palacio de Congresos de Barcelona, con motivo de la entrega de los premios Fundación Princesa de Gerona. Algunos incidentes en el exterior con grupos de independentistas, de supremacistas nacionalistas intentando evitar que algunos invitados accedieran. Hubo incluso alguna agresión física y golpes a alguno de esos invitados que intentaban llegar hasta el Palacio de Congresos. Al final se celebró el acto con normalidad, gran ovación a la familia real, y pudimos escuchar a la princesa Leonor hablar en catalán. Por cierto, según dicen los que saben catalán, un catalán impecable.
Els nostres pares ens han parlat de Girona i de Catalunya sempre amb veritable afecte. Gràcies a ells, sabem moltes coses de la història i la cultura catalanes. Com a princesa de Girona, vull honrar la Fundació com es mereix i portar amb orgull el seu nom per tot Catalunya, per la resta d'Espanya i per tot el món.
Acabo esa intervención con una gran ovación en la que decía la princesa de Asturias y de Girona que llevaría a Cataluña en el corazón siempre. El jefe del Estado, Felipe VI, en su intervención defendió una Cataluña plural, sin violència ni intolerància ni el desprecio a los derechos y libertades de los demás.
Una realitat en la qual no poden tenir cabuda ni la violència, ni la intolerància, ni el menyspreu als drets i les llibertats dels altres.
Así estamos empezando a contar la actualidad a esta hora, desde las 6 todas las noticias aquí en Onda Madrid. Enseguida la información electoral con el resumen del debate de anoche. Antes, otras noticias en titulares con David Arráez y Fátima Sotorrío. Hoy conocemos los datos del paro del mes de octubre.
Sobre las 9 de la mañana, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a publicar los datos de afiliación y paro registrados en octubre. En septiembre, en Madrid, los desempleados descendieron en 193. La cifra total se sitúa en 345.500 personas.
Iberia compra Air Europa por 1.000 millones de euros.
Una operación del grupo IAG con Globalia que se cerrará previsiblemente en la segunda mitad del año que viene. Supondrá la unión de las dos mayores aerolíneas y pasarán a liderar las conexiones aéreas entre Europa y Latinoamérica.
Uno de cada 10 españoles vive en situación de pobreza energética.
Las comunidades más castigadas, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, 800.000 usuarios han recibido ya el pago del bono térmico, una subvención del gobierno para paliar la pobreza energética que oscila entre los 25 y los 124 euros.
Rescate del cuerpo del montañero en la Sierra de Gredos.
Los especialistas de montaña de la Guardia Civil no han podido hacerlo hasta ahora por las malas condiciones meteorológicas. A lo largo del día van a proceder a recuperar el cadáver del hombre de 33 años, localizado en la cara norte del pico Almanzor. Manzor a 2.591 metros.
Detenido un menor en Lugo por matar a su madre.
El cadáver de la mujer de 36 años fue encontrado en el domicilio familiar de la localidad de Foz con heridas de arma blanca. El hijo, 17, pasa a disposición judicial y se baraja el internamiento en un centro de menores.
300.000 firmas para reformar los delitos sexuales.
Es la reacción a la sentencia contra la manada de Manresa. La plataforma Change.org ha conseguido 300.000 firmas en 3 días para reformar el Código Penal en relación con la tipificación de los delitos sexuales.
Madrid, preparada para organizar la cumbre del clima.
En marcha la maquinaria para aunar los esfuerzos de Ayuntamiento, Comunidad e IFEMA. Hoy llegan representantes de la ONU para ir definiendo aspectos básicos de la organización de la cumbre que se celebrará del 2 al 13 de diciembre.
En Bolivia, el ultimátum a Evo Morales paraliza el país.
Los comités cívicos radicalizan las protestas y llaman a colapsar el Estado si Morales no dimite. Los opositores anuncian el cierre de fronteras, una medida que se suma a la huelga ciudadana que lleva ya 13 días.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
El ambiente inestable continúa hoy siendo protagonista, igual que el viento, aunque en menor medida que en la jornada de ayer, pero de nuevo aviso activado en la sierra hasta las 6 de la tarde por rachas intensas. Ese viento de oeste también se dejará sentir en el resto de la región, pero en principio no se activan los avisos. Las temperaturas en descenso después de una noche que ha sido algo más fría que las anteriores, hoy las máximas como mucho llegarán a valores de 13 o 14 grados. Y vamos a tener nubosidad variable, ambiente todavía inestable, posibilidad de chubascos intermitentes a lo largo de la jornada, que van a ser más probables y más intensos en el área de la sierra. De cara a mañana tendremos una situación más estable, el sol con algunos intervalos de nubes y con temperaturas que no sufrirán muchos cambios, aunque las nocturnas volverán a descender ligeramente.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Cuarta jornada de la Liga de Campeones, a las 7:05 el Barcelona recibe al Slavia de Praga, a las 9 de la noche el Valencia recibe en Mestalla al Lille, mañana turno para los madrileños en el Bernabéu, Real Madrid Galatasaray sin Gareth Bale ni James Rodríguez, y mañana en Alemania también Bayer Leverkusen Atlético de Madrid aún sin Xavi, Jiménez y Joao Félix. En el Leganés, el mexicano Javier Aguirre va a ser presentado a la 1:30 de la tarde como nuevo entrenador pepinero. Más novedades en los banquillos españoles. Óscar García Junyent es el sustituto de Fran Escribá en el Celta y en segunda división el exjugador del Real Madrid Guti es el nuevo entrenador del Almería. Hoy última reunión en el Ministerio de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo que pare la huelga de la Liga Femenina a partir del 16 de noviembre. Hoy se concentra, por cierto, la selección absoluta para preparar el partido ante Polonia del próximo martes 12 de noviembre. Y en tenis, día clave para saber si Rafa Nadal, tras recuperar ayer el número 1, podrá estar en el Máster de Maestros que arranca el próximo domingo. Conoceremos el alcance de su lesión abdominal.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8:13 minutos. Conexión con la Dirección General de Tráfico a esta hora en Onda Madrid. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, Juan Pablo, pendientes de dos accidentes que generan retenciones. El primero de ellos en la M50, a la altura de Rivas hacia Madrid, ocasiona 10 kilómetros de densidad circulatoria en dirección a la A2. Y el segundo en la A42 en Parla, provoca 6 kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas en sentido Madrid. Más dificultades de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 en Santa Eugenia. La 4 a la altura de Pinto. La 5 en Móstoles y Alcorcón. La 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, complicaciones en la 1 en Alcobendas. La 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y de salida de Madrid, dificultades en la 3 en Rivas. En la M40, tráfico lento en Hortaleza y recintos feriales y también desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección A1, Valdemarín en ambos sentidos y entre Vallecas y Coslada hacia la A2, también en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido a la A6. Y en la M50, al margen del accidente que les comentaba, también hay tráfico congestionado en Majadahonda a dirección A5 y desde Alcorcón a Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Colonia.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chorro Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. La hora punta se ha extendido al norte de la ciudad. Estamos observando retenciones importantes, además, en la entrada por la M607 a la altura de la avenida del Cardenal Herrera Oria. Se reparte también en la avenida de la Memoria, desde la glorieta del Cardenal Cisneros, para enlazar con la Plaza de Cristo Rey, sentido centro. Hay también dificultades en la cuesta de San Vicente, en conexión con Plaza de España, o en la salida por Avenida de América, desde el cruce de Cartagena, sentido A2. También dificultades en la M30, prácticamente ya en todo su recorrido y en varios puntos del interior, y es el caso del Paseo de la Castellana, la arteria principal, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Plaza de Castilla, sentido Nudo Norte, Doctor Esquerdo, entre la Plaza del Conde de Casal y la Avenida de Nazaret para dirección Plaza de Manuel Becerra, o las conexiones del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha y Raimundo Fernández Villaverde con Joaquín Costa.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 15 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid, última hora, Carlos Ibáñez.
Contamos que la policía ha detenido a 8 presuntos miembros de la banda latina de los Dominican Don Play, acusados de traficar con droga en un local ocupado de la calle de San Clemente en Carabanchel. Tienen entre 17 y 22 años y cuentan con numerosos antecedentes por tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y pertenencia a un grupo criminal. Nos vamos hasta esa calle de San Clemente, Gloria Talavera.
Todos ellos vivían en el interior de este bloque del número 4 de la calle de San Clemente. Está formado por 3 plantas de viviendas y un local. Todo este inmueble, por cierto, lleva más de 2 décadas ocupado. Los vecinos llevan años denunciando la situación. Les preocupa especialmente la presencia de menores en su interior y también las continuas visitas de los jóvenes que deberían estar en el instituto cercano.
Puterío, drogas y peleas aquí por los fines de semana casi todos los días. Y la policía 2, 3, 4, 5 veces por semana, cada poco están aquí. Jóvenes, menores de edad, no se sabe. Droga se vende, eso está claro. Y mucha gente joven, como hace 2 meses, muchos chavalitos, han venido muchos chavales. Menores de edad a fumar porros, se ponen ahí en la acera a fumar porros y bueno, y hacer sus risas y sus cosas. Bueno, porque la cogen de un edificio que hay ahí, que le ha dejado el ayuntamiento precisamente un grifo para ellos, y luz pues enganchada ilegalmente, claro.
Ahí se mueve la droga, ahí se mueve el de todo. Ahí hay pelea, detención cada 5 o 10 minutos, todos jóvenes. La gente tiene miedo de venir, pasar por ahí. Hay muchísimas personas mayores que le dan miedo pasar tarde, noche. Sí, arman sus líos, sus pleitos. Miren, entre ellos, se matan entre ellos. Niños, que queremos saber todos los padres por aquí, ¿dónde están esos padres de esos niños?
El jueves pasado los agentes entraban al interior, detenían a 8 personas que presuntamente pertenecen a esa banda dominicana de los Dominican Don't Play. 4 de los arrestados estaban ya fichados como miembros de esta pandilla, otros de ellos estaban en fase de adoctrinamiento. Además, en la operación, los agentes incautaron de 40 bolsas de marihuana.
Gracias, Gloria. Y además, la policía ha arrestado desde el pasado verano a medio centenar de menas, menores extranjeros no acompañados, como autores de robos en la zona de Chueca y Sol. Actúan en grupos de hasta medio centenar de chavales y están especializados en hurtos al descuido y robos con violencia. Desde hace 6 meses también han hecho objeto de sus robos a jóvenes gays que hacen botellón en la Plaza del Rey. Hoy también hablamos de conflictividad laboral. Los empleados de las oficinas de atención a la ciudadanía de Línea Madrid, contrarios a la privatización del servicio, van a continuar este martes con los paros parciales convocados por Comisiones Obreras y UGT contra los planes del equipo de gobierno de revertir el proceso de municipalización de este servicio. Este mediodía se van a concentrar frente al ayuntamiento. Además, hoy tenemos manifestación. La Plataforma Regional por la Escuela Pública ha convocado para hoy esa manifestación en la Puerta del Sol a favor de la atención a la infancia, la inclusión, la diversidad y en contra de las políticas exclusivas y contra las políticas segregadoras que, según aseguran, lleva a cabo el gobierno regional. Y desde hoy y hasta el viernes, Cruz Roja Española organiza una campaña especial junto al metro de nuevos ministerios y también en embajadores con el objetivo de conseguir donaciones de sangre antes del periodo navideño. Los hospitales madrileños necesitan con urgencia sangre del tipo B negativo, cuyas reservas se encuentran ahora en alerta roja. La campaña de donación de sangre se va a prolongar durante todo este mes de noviembre.
Y a las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid esta mañana con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo era aquello que decía Obelix? Me gusta el bosque. Hay jabalíes, romanos, champiñones, normandos, quizá. El bosque metropolitano, María.
El bosque metropolitano. Bueno, también hay quien lo llama la M35 verde, por si te gusta más.
Hombre.
La M35
rodea... verde. Ay, qué bonito.
Sí, es como un anillo, como la M30, pero un poquito más lejos, M35, y verde, verde. ¿Por qué va a ser verde? Pues porque va a tener, cuando esté terminada, 450.000 árboles, que se dice pronto, pero para esto falta mucho porque será en 2032. De momento, ¿qué es lo que se va a hacer?
Jesús.
Pues sí, va a ocupar como 6 veces el Retiro, pues eso, pero extendido alrededor de Madrid. Lo que se va a hacer de momento, en esta primera fase, es plantar 100.000 de estos 450.000 árboles, para lo que se van a invertir 75 millones de euros, que se dice pronto.
Sí.
El primer árbol, la verdad es que no se va a plantar hasta octubre, porque en febrero tendrá lugar un concurso de ideas, luego en mayo se pondrá en marcha la licitación, y ya en octubre se empezarán a plantar estos árboles. La idea es que cada niño que nazca en la Comunidad de Madrid tenga su propio árbol y que participen tanto los mayores como los pequeños, es decir, los mayores que estén en las residencias municipales, pero también los pequeños que estén en las escuelas infantiles, van a participar en este plantado de árboles, para que al final este bosque sea de todos. Este bosque que, por cierto, va a ayudar a limpiar bastante el aire, porque se va a comer 170.000 toneladas de CO2 gracias a todo lo verde que vamos a plantar. Va a tener carriles bici y también va a tener un centro de interpretación.
Bueno.
Así que bueno, de momento vamos a esperar a que todo esto se ponga en marcha, a que dentro de un año se empiecen a plantar los árboles, para que al final en 2032, dentro de 12 años,
Jesús,
tengamos esta M35 verde, este bosque metropolitano. A ti lo de metropolitano te tiene que gustar.
Mucho, mucho, mucho. Me gusta mucho. Todo lo que se diga metropolitano me parece un acierto. La M35 verde. Y lo que también... ¿Para qué año es el nuevo Hospital de la Paz, Pablo? ¿Para qué año? Porque en el 32 el bosque. ¿Y la Paz cuándo?
Bueno, este proyecto va para largo, todavía no se pueden dar cifras muy concretas. Lo que sí se sabe es quién va a ser finalmente el proyecto que se ha ganado la concesión. Es un proyecto que se llama Campo de Retamas y que está a cargo de 2 estudios de arquitectura, uno que es Burgos y Garrido, y otro es MAPA, arquitectos y consultores. El primero de estos, Burgos Garrido, es un viejo conocido ya de los grandes proyectos de la capital, porque fue el estudio responsable de la obra de Madrid Río, que era obra faraónica que se hizo durante la alcaldía de Gallardón y que dejó pues un enorme espacio verde en lo que fue en lo que era toda la M30 Sur junto al río Manzanares y que además se ganó un prestigioso premio en 2016 por parte de la Universidad de Harvard. Entonces, bueno, se ya son un estudio que viene con una reputación bastante importante y veremos este proyecto que va a dejar un gigante hospitalario de 320.000 metros cuadrados.
Sí.
Se va a conservar la torre, la icónica torre de maternidad del hospital, aunque sí que se le va a dar una nuevo aire completo, una remodelación total y además se va a aplicar nuevos usos. Y también se va a dejar un espacio libre y, digamos, en desuso, en previsión de futuras ampliaciones del hospital en los próximos años.
Sí, pero también estamos hablando para la década de los 30 ya, 10 años. Sí. Un proyecto que se tardará 10 años en hacer. Es decir, que ya todo esto para 2030. Para antes, lo de la Consejería de Educación, ¿no? Lo que quiere cambiar el consejero Osorio, María.
Sí, pues es que a la vuelta del verano ya lo dejó caer, pero no ha vuelto a decir nada sobre los planes de modificar el plan de bilingüismo en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. El bilingüismo se implantó en el año 2004, no tiene tanto tiempo, tiene 15 años. Y si estamos hablando de cambiarlo, a lo mejor es porque no lo estamos haciendo bien. Hemos querido hablar con él, hemos preguntado a Osorio, que es el consejero de Educación, en qué consiste esta modificación del plan, y nos ha explicado que si ahora abarca primaria y secundaria, que es cuando parte de las asignaturas, hasta un 30%, se imparten en otra lengua, en lengua inglesa, aunque no en todos los centros es en lengua inglesa, pero mayoritariamente sí. Ahora no, ahora consistiría en poner el foco en, sobre todo en introducir de 0 a 3, pero potenciar de 0 a 6. Y si esto funciona y es suficiente para asentar estos conocimientos y crear, digamos, plantar la semilla, entonces ya no haría falta, según nos ha explicado, hacer este esfuerzo en primaria y secundaria. Porque, por lo visto, los entendidos dicen que el cerebro es más plástico en estas edades tempranas. Bueno, pues primero habría que ver qué resultados ha obtenido este bilingüismo implantado ya y cuáles tendría este nuevo.
Pablo, me queda menos de un minuto para que cuentes las anomalías que has detectado en las peticiones de comparecencia de la Comisión de Investigación de Aval Madrid.
Sí, bueno, pues la mesa ha detectado una serie de deficiencias de forma, la que tampoco se ha detallado mucho más, en las peticiones de comparecencia de los distintos grupos, y esto va a suponer que la decisión de aceptar o no de comparecencias como la de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la comisión, que se debería haber tomado ayer, se pospone al lunes que viene. Esto en realidad es un nuevo plazo que se da, pero la realidad es que la decisión se tomará el lunes que viene. El martes siguiente se reunirá la mesa de la comisión para establecer ya el plan de trabajo y la primera sesión en la que podría haber una primera comparecencia será el 19 de noviembre.
Es decir, que la decisión se toma después de las elecciones, por un defecto de forma. Querido Pablo Rodero, compañero de 20 minutos, que tengas un buen día. Adiós.
Igualmente, un abrazo.
Lo mismo te digo, María Cano, Madrid Diario, que vaya bien, ¿eh?
Adiós, buen día.
Adiós, hasta el próximo día. Camino de las 8:30. Buenos días, Madrid. En la tertulia están aquí ya a la vuelta de la esquina.